Bayou. Los 24 minutos siguientes pertenecen a Bayou. Es la primera manifestación de la vida, pues es el movimiento. Aunque este tatua corresponde a la influencia de Saturno, se diferencia de su principio capital por su frío paralizante. Todo lo que corresponde a velocidad y movimiento está bajo el dominio de Bayou. Así el aire, los vientos, la navegación aérea y los aviadores, el andar, como asimismo todo lo que es avanzar. Y así como Akash es el tatua del silencio, asimismo Bayou desarrolla el sentido del lenguaje. Por todo esto, se puede ver que la influencia de este tatua corresponde a Mercurio. Según fuentes indias, existe una relación entre Akash y Bayou y Saturno. Esto, como hemos visto, no puede ser. Akash corresponde exclusivamente a Saturno y Bayou a Mercurio. Esto lo puede ver cualquier lector que haya estudiado astrología. Hasta se desprende de la simple naturaleza de este tatua y de la descripción que hacemos de sus efectos sobre la vida. En lo general, Bayou es muy favorable para nosotros. Fijémonos sobre el contenido de nuestras conversaciones. Cuando vibra Bayou se habla de cosas tristes, de los defectos humanos o se habla de cosas bajas o necias, de tonterías sin sentido. En Bayou se producen las murmuraciones, las calumnias, las desfiguraciones. Las mentiras y el engaño celebran entonces su triunfo. Las difamaciones hacen mucho daño a los que las escuchan, más que a la persona calumniada, por eso el verdadero ocultista o teósofo no debe soportar que se hable mal de una persona ausente. Es obligación llamar la atención de esto a toda persona que rebaje a otra ausente para que se promueva cara a cara sin cobardía. Los hombres en las cantinas hablan de porquerías y las señoras desuellan vivo al prójimo. Los malvados forman el plan de sus empresas. En Bayou, los comerciantes, y sobre todo los que trafican con papel, los libreros y editores egoístas, engañan o por lo menos se sienten inclinados a engañar. Hasta los honrados no pueden evitar que en sus negocios admitan entonces conversaciones donde se hable de engaño. Además se hablará de viajes, del tiempo, de aeronáutica o cosas parecidas que indiquen movimiento, cuando la conversación recae sobre enfermedades, o se habla de la muerte o de crímenes efectuados. Bayou Tatua, pues, hemos dicho representa el movimiento, el que principia una caminata no se cansará tan pronto como cuando la comience en otro tiempo. Asimismo, para la ascensión a una montaña debe escogerse este tatua y se comprobará que hay menos cansancio y se llega más pronto a la cima. Se puede estar sumamente cansado al hacer caminatas y tan pronto como se puede producir o detener Bayou, toda fatiga desaparecerá y al seguir caminando no se vuelve a sentir cansancio. Seguramente que es muy difícil corregir un tatua propio, y para aprender a hacerlo se necesitan años de ejercicios, gran constancia y aún mayor paciencia, y es difícil que entre mil llegue uno a tan alto grado de desarrollo. Con gusto daremos más adelante algunas instrucciones de cómo podremos llegar al dominio de los tatuas anotando, sin embargo, que para llegar al fin deseado se exige la pureza del corazón, la mira hacia el bien. Un maestro de los tatuas puede serlo aquel que al mismo tiempo sea maestro de su naturaleza interna, instintos. Solo los que estén ética y altamente desarrollados pueden manejar este fuego sin quemarse. Cuando el yogi quiere hacer un fenómeno de levitación, se vale del Bayou tatua y lo mismo cuando quiere andar sobre el agua sin hundirse. El problema de la aviación sin aparatos, solo puede ser resuelto por el estudio de los tatuas, pero ¿cuánto tiempo necesitaremos para que los hombres de ciencia escuchen a los ocultistas? El lado oscuro de este tatua Bayou es muy peligroso. El asesinato a sangre fría, premeditado, está bajo su influencia y esta corresponde a Saturno con Mercurio. Cuando vibra Bayou no debemos comprar nada para evitarnos un perjuicio. Tampoco se deben admitir empleados nuevos, criados, etc., pues el robo, los chismes, y las incomodidades serán las consecuencias. Los trabajos intelectuales son propicios y se llevarán a efecto con esmero, si los comenzamos a esta hora. Tampoco deben adquirirse nuevas relaciones en el tiempo en que vibre Bayou, como asimismo los matrimonios efectuados bajo él serán desgraciados. En lo general deben evitarse en este tatua las cosas de duración y solo los asuntos de realización rápida serán los coronados por el éxito. También trae Bayú la mayor parte de las muertes repentinas, así como las asfixias, parálisis, envenenamientos y además los resfriados. Influencia igualmente la resolución de los suicidas. La asfixia y la intoxicación por gases son los preferidos por los destructores de la vida que efectúa esta obra en Bayú. Interesante sería comprobar que todas las desgracias de la aviación se realizan en Bayú. Los que ven la luz, los que nacen en este Tatua, rara vez serán felices, siempre estarán bajo el peso de una naturaleza hermafrodita. Su naturaleza será nerviosa. Por otra parte, tendrán mucha facilidad para la oratoria, sufrirán una especie de logorrea, constantemente se verán inclinados a hablar. El sentido del tacto estará en ellos muy desarrollado. El aspecto desarrollado de este Tatua pertenece a las facultades intelectuales y espirituales. Los más elevados éticamente se ven en este Tatua más inducidos a mayor protección intelectual y tienen, durante este tiempo, más sentido lógico y mayor juicio intuitivo. Los días favorables son miércoles y lunes durante las horas de Mercurio y Luna y en los días en que la Luna esté en Géminis, Cáncer y Virgo. Desfavorables los martes y los sábados y en las horas en que la Luna esté en Escorpio, Capricornio y Acuario. El Bayú Tatua tiene un color azul verdoso, según el desarrollo individual de cada uno. Favorece los gustos amargos y aporta una sensación de frescura o frío, por lo que no es conveniente bañarse en este tiempo. Tampoco debemos echar en olvido el señalar la propensión que tiene Bayú para la avaricia, envidia y odio. Sus aspectos bajos son para los instintos brutales del hombre. Sus aspectos elevados, llevan hacia la abstinencia, castidad y señala a personas frías, de carácter reposado y sin pasiones. Por el límite del presente trabajo no es posible enumerar todos los aspectos y condiciones propios de este Tatua, pues se llenarían libros voluminosos, y el objeto aquí es dar una idea general para que lo siga estudiando el discípulo. Con los datos descritos está al tanto el lector para poder combinar las influencias tatuicas con los astros. Si quiere tener éxitos, debe sacar las consecuencias sobre la posición de la luna y los signos del zodíaco. Esto es, del sistema combinado y que hemos tratado de sintetizar en la tabla siguiente. Tomemos Hamburgo como base de nuestra operación y el tiempo desde el 19 al 25 de febrero. Nos valemos del calendario reformado de Hamburgo para nuestros cálculos. Es menester fijarse al usar cualquier calendario, si los datos son dados para el lugar o el tiempo central europeo. Se trata de tener datos exactos sobre las salidas opuestas del Sol calculado sobre la posición geográfica del lugar. Pero como en la mayor parte los calendarios solo son marcados para los lugares de mayor importancia, es menester tomar uno de esos lugares más próximos cuando se trata de calcular sobre una ciudad pequeña. Para Badalona, Mataró, Tortosa se tomará Barcelona. Bueno es procurarse al principio del año un buen calendario. La diferencia de minutos que aún resultasen se puede arreglar por medios aritméticos, pero ¿cómo? Esos problemas son algo difíciles. Para los no acostumbrados, es bueno dirigirse a persona avezada a cálculos. Para el caso de no poder encontrar la persona a propósito y al tomar un lugar próximo, conviene colocar la acción en la mitad del Tatua, por ser muy difícil calcular los minutos. Los Tatuas vibran con relación al lugar y la correspondiente salida y puesta del sol. Como nuestros relojes están arreglados por el tiempo central europeo, hay que convertir ese tiempo al lugar sobre el cual se quiere calcular. Los Tatuas cambian cada 24 minutos y comienzan a la salida del sol con la vibración de Akash. La salida del sol en Barcelona es el 24 de febrero, a las 6:34 a.m., de manera que Akash vibra desde las 6:34 hasta las 6:58. Bayú, desde las 6:58 hasta las 7:22. Texas, desde las 7:22 hasta las 7:46. Prithvi, desde las 7:46 hasta las 8:10. Y Apas, desde las 8:10 hasta las 8:34. Entonces se repite el juego por 24 horas, en la misma sucesión 8:34. Akash, 8:58. Bayú, 9:22. Texas, 9:46. Prithvi, 10:10. Apas, 10:34. Akash, etc., cada tatua se repite, pues, a las 2 horas. Akash comienza a las 6:34, 8:34, 10:34, 12:34, 2:34, 4:34, 6:34, 8:34, etc. Vayu principia a las 6:58, 8:58. Texas comienza a las 10:58, etc., 7:22, 11:22 y así las 24 horas. En cada calendario está asimismo marcada la marcha de la luna por el zodíaco. Encontramos, por ejemplo, la luna el 19 de febrero en el signo de Escorpio. El 21 en Sagitario. El 24 en Capricornio. De ahí resulta el cuadro tátuico con las influencias zodiacales. Tomando por ejemplo lo anterior, no será difícil al discípulo hacer semana por semana su cuadro y consultarlo en todas las condiciones de la vida. Referente a la posición de la luna, hay que añadir aunque es bueno valerse de la revista astrológica, que da la posición de la luna y los demás astros, tomando como base el tiempo de Greenwich. La luna camina cada 2 horas un grado de zodíaco, de manera que cada hora avanza más o menos 30 minutos de la circunferencia. Así es fácil calcular la posición de la luna a medianoche. Cuando, por ejemplo, el domingo 19 de febrero la luna está a 11º de Virgo, mediodía estará 12 horas más tarde 12 veces 30, o sea sexto más adelante, que es más o menos 17º Virgo. No tienen gran importancia en este caso algunos minutos, aunque los verdaderos astrólogos prefieran la exactitud. Para la aplicación práctica de los tatuas daremos con el siguiente ejemplo el uso de la tabla. Tomamos, por ejemplo, a alguien que estuviera obligado en el transcurso de la semana, que sirve de base para nuestro ejemplo de iniciar un pleito. A la hora que encargue de él a un abogado es el instante del comienzo. Es, pues, necesario buscar para esto el momento propicio. Sabemos que es favorable para las relaciones con abogados cuando la luna está en signo de Sagitario. En la tabla encontraremos esa posición el día 21, 22 y 23 de febrero. El interesado deberá usar en estos días señalados a la hora de Júpiter. Este se encuentra en la tabla el 21 a las 12:34 p.m. y a las 6:48 de la tarde, el 22 a las 10:01 de la mañana y a las 5:59 p.m. y, por último, el día 25 a la 1:25 p.m. Fijándonos ahora, para ver a un abogado solo se pueden emplear las horas de trabajo. Hay que mirar aunque el negocio quede arreglado en el tiempo de Prithvitatua, que es el tatua de la justicia. Tenemos, pues, para nuestro caso solo las horas de 6:48 de la tarde del día 21, o a las 10 del día 22 o 3:59 del mismo día. Prithvi vibra ese día en todas las horas pares, así es que a las 8, 10, 12, 2, 4 y 6:42 minutos siempre durante 24 minutos, de manera que a las 8:48 y 7:16 de la tarde del 21 de febrero sería la hora más a propósito. Usar de las horas jupiterianas en la mañana del 22 es menos recomendable porque Prithvi solo principia a las 10:40 y la hora jupiteriana concluye a las 10:50. Cosa semejante pasa en la tarde. Prithvi comienza a las 4:40 y Júpiter a las 4:50, entrando después a la hora de Marte, que es de pelea. En ambos casos solo quedan 10 minutos para tratar del asunto. Es, pues, necesario entrar al despacho del licenciado al comienzo de la hora jupiteriana para darle las explicaciones antes que terminen las vibraciones tátuicas de Prithvi. Cuando por las exigencias del abogado en pedir demasiados informes o por cualquiera otro método pase la hora propicia, podrá el interesado prepararse de antemano para un fracaso de su asunto, pues la influencia del planeta Marte trae discordias. Apásase las cosas dilatadas. Vamos a probar otro ejemplo con una pareja que quisiera casarse en la semana del 19 al 25 de febrero. Sabemos que la posición de la luna en Tauro y Libra es favorable para asuntos amorosos. Pero si una pareja se ve precisada a celebrar el matrimonio en la semana mencionada, no le queda otra posición favorable de la luna que la del signo Capricornio. La luna en Escorpio sería peligrosa, es decir, una constelación desfavorable, pues se dice. Cuando la luna está en signo de Escorpio no debe empezarse ninguna empresa, pues se encontraría con muchos obstáculos. pero lo mismo la luna en Capricornio es desfavorable para los matrimonios, pues ese enlace tendría como consecuencia muchos disgustos y desavenencias por la influencia de Saturno, que, según la astrología, domina el signo de Capricornio y como tal atrae el divorcio. La influencia destructora de Saturno aporta la indiferencia y el enfriamiento entre marido y mujer. Nos queda, pues, solo la posición de la luna en el signo de Sagitario. Este signo es dominado por Júpiter. Júpiter es muy favorable en asuntos matrimoniales, pues este planeta representa el principio de la justicia, de la paz y de la armonía. Encontramos a la luna en martes 21, miércoles 22 y jueves 23 en el signo de Sagitario. Uno de estos días debe, pues, ser tomado en consideración por nuestra amante parejita. Para una justa elección debemos tomar en consideración las influencias astrológicas. En ambos horóscopos de la pareja debe, pues, fijarse en la posición de estos planetas y debiese elegir el día en que el planeta esté en posición favorable en ambos horóscopos, es decir, libre de la mala influencia de Urano, Saturno y Marte. Si Marte, por ejemplo, estuviera, en el horóscopo del novio en oposición con Saturno, y el de la novia en cuadratura, ambos contrayentes se perjudicarían si se casasen el martes. Aceptemos, además, que Mercurio tampoco fuese favorable en ambos horóscopos, Mercurio jamás es recomendable para casamientos. Pero si Júpiter, o por lo menos que no estuviera en mala posición con ningún otro, nuestra pareja se vería obligada a esperar el jueves para efectuar el casamiento, pues ese día de la semana es regentado por Júpiter. Tratase ahora de hacer la elección de la hora referente al tatua favorable. Para casamiento se eligen las horas de Júpiter o Venus. Las mejores son las de Venus, pero hay que estar con cuidado no olvidando el horóscopo, es decir, las influencias astrológicas. Hay que ver cuál de los dos planetas está en mejor posición en ambos horóscopos. Sería perjudicial elegir la hora de Venus, si este planeta estuviera en ambos horóscopos en mala posición con Urano, Saturno o Marte. Si encontramos, empero, la posición de Venus favorable, daríamos al novio el consejo de elegir desde las 9:59 a las 10:50 del día jueves, pues entonces domina Venus. Ahora importa saber bajo qué tatua debe principiar la ceremonia. Un excelente tatua en este caso es Prithvi. Matrimonios celebrados en Prithvi son de mucha duración. Los contrayentes se aman mucho mutuamente, fieles el uno para el otro harán una magnífica pareja. Según la tabla, vemos que Prithvi vibra en jueves 25 de febrero a las 8:37 o a las 10:37, etc. Para el porvenir de los novios sería bueno comenzar el acto a las 10:40. Le dan 3 minutos más por la diferencia que pudiera haber por la disconformidad de los relojes. Y si se consigue que ambos pronuncien el importante sí antes de las 10:51, serán felices. No es tan fácil llenar todos los requisitos, pues en tales casos se presentan circunstancias imprevistas. Pero el ocultista debe salvar todos los obstáculos, para garantizar un feliz porvenir. Nos falta espacio para buscar otros ejemplos, pero al lector inteligente no le será difícil sacar provecho de las líneas precedentes. El autor tiene la intención de analizar el tema de los tatuas de una manera detallada y publicar más tarde una obra extensa. La dificultad en el aprovechamiento de los tatuas estriba principalmente en que se está obligado a esperar el tatua vibrante del macrocosmos y que al mismo tiempo se está obligado a tomar en consideración la influencia planetaria que no siempre se puede. En estos casos es menester atenderse al tatua personal que, como sabemos, es mucho más activo que el del macrocosmos. Además, si al hombre que no está siempre acorde en sus vibraciones con las del macrocosmos le acontece, a pesar de haber llenado todos los requisitos tanto tatuicos como astrológicos, que no obtiene resultado, es que su propio tatua lo debilita. Por ejemplo, cuando se hace algo que corresponde a Prithvi en el tiempo universal Prithvi y que la persona vibra en Akash, el resultado es aminorado, no en absoluto, pues el efecto de tatua universal es siempre seguro aunque no al grado que el operador lo deseara. Se ve, pues, que es menester considerar su tatua propio y ante todo para poder provocar en sí el tatua deseado. Solo una voluntad bien y completamente desarrollada conseguirá producir el tatua deseado. Como ese experimento es el del completo desarrollo en poderes psíquicos, es fácilmente comprensible que no solo se necesite paciencia y trabajo para lograrlo, sino también un nivel ético superior. Al principio hemos dicho que el maestro de los tatuas es también el dueño de su suerte o destino. Igualmente es el maestro de sus prójimos, pues que maneja las fuerzas de la naturaleza. Con el desarrollo, el iniciado consigue el poder de desviar o encaminar las sugestiones de las masas a las cuales estamos expuestos. El manejo de los tatuas es un poder que solo debe estar en manos del hombre puro. En otra parte de este trabajo demostraremos en interés de todos, el camino mecánico que puede llenarnos al dominio de los tatuas. Pero sabemos que esos medios mecánicos son incompletos cuando falta la llave verdadera. Y esa llave radica en la perfectibilidad del ego interno. ¡Cuán bueno es que así sea! Desgraciada de la humanidad si pudiera desarrollar los más sublimes poderes sin cuidarse del desarrollo del hombre interno. Si el poder de los tatuas estuviera al alcance de los malvados, un solo hombre podría ocasionar tanto mal que sería una maldición para todos y para sí mismo. Necesitaría encarnaciones innumerables y todas ellas penosas, para poder pagar con su karma redentor todos los males ocasionados. Aunque tuviera indicios de egoísmo, ¿y quién puede librarse de esta pasión? Estos indicios serían suficientes para conseguir que el iniciado no fuese el dueño sino el esclavo de los tatuas. Hay muy pocos seres en el mundo que han alcanzado el desarrollo paralelo de los tatuas y el ego interno y dominarlos a voluntad. Brandelier Prats cuenta que tiene la fortuna de conocer allá en la lejana India un iniciado, y de tiempo en tiempo se ve obsequiado por las visitas de este maestro. Aquellas son horas de inefable dicha. Son las fuerzas tátuicas las que le permiten al amigo hindú abandonar la tierra de delicias de todo ocultista y materializarse en un minuto, en presencia nuestra. Al despedirse se retira siempre a una pieza cerrada donde hay que dejarlo a solas. Un golpecito en la puerta es la señal de un adiós y de que la pieza está vacía. El maestro ha vuelto a la India. 3 veces se ha repetido este fenómeno en la vida del mencionado. En la penúltima vez quiso convencerse de la materialidad absoluta del ser que le visitaba, pues pensó que pudiera ser el resultado de un fenómeno de telepatía ocasionado por el maestro desde la India. Este se sonrió y sin más entró a la pieza contigua. Al sentir el golpe en la puerta, el maestro había desaparecido. Después de unos 10 minutos, mientras se hacían cargos de su fuero interno creyendo que por su duda pudiera haber perdido al maestro, alzó los ojos y la encontró a su lado, siempre con cara apacible y su mirada llena de ternura. «Perdóname que te dejara, me llamaron», fue lo único que dijo. Cuando después de un rato dijo de nuevo que debía irse, le ordenó metiera la mano en su bolsillo donde no tenía más que el pañuelo. Cuando oigas de nuevo la señal de mi partida, introduce de nuevo la mano en el bolsillo, y sin decir más lo bendijo y se fue a la otra pieza. Al penetrar allí después de su partida sintió un tirón en el bolsillo y encontró en él un trozo de cuarzo del tamaño de su mano que se conocía había sido arrancado momentos antes de la roca. El discípulo atento obtendrá pronto igual resultado con los gurús de España o América. El proceso mecánico para la iniciación de un tatuadado consiste en primer lugar en que el neófito sea capaz a fuerza de una imaginación creadora, sistemáticamente desarrollada, personificada con él. Necesita, por ejemplo, ver en el teja tatuas que de un triángulo de color amarillo fuego, suben flamas y al mismo tiempo sentir un calor seco y quemante que le haga sentir mucha sed. Y todo lo que se ve debe tomar ese color amarillo rojizo. Volteándose hacia el sur, respira profundamente y deja que la corriente pránica que se imagina como una corriente de fuego, penetre y obre sobre su centro nervioso. A consecuencia de esto, realmente le invade una enorme energía. Ahora, si puede, mediante un proceso espiritual, el cual no es dado explicar aquí más a fondo, ponerse en contacto con el teja estatua del universo en el espacio de tiempo más próximo, para lo que se necesita una enorme fuerza de voluntad, entonces realmente vibra en tejas. Ahora depende de nuevo de la fuerza de voluntad desarrollada poder detener el tatua el tiempo que se quiera y esto solo se consigue apoyado en los principios astrales respectivos. Es menester detener el cambio tátuico antes que transcurran 24 minutos. Sin vibrar el operador mismo en Texas puede el que domina los tatuas cargar otros objetos con corrientes hasta el grado de inflamarlos. Con fuertes corrientes de Bayou puede anular la ley de la pesantez y mover objetos pesados con fuertes corrientes de Akash. Guiadas por una voluntad poderosa reducirá la materia grosera en partículas sublimadas, y así hará desaparecer objetos de un lugar y volverlos a hacer aparecer en otro. La cuestión de los maestros ha sido siempre muy debatida entre los ocultistas. Los verdaderos maestros elevados no se encuentran en ninguna parte y sin embargo, sabemos que existen. Los maestros de segundo y tercer grado en la India, asimismo lo afirman. El gobierno inglés tiene el mayor interés de encontrarlos. Prueba que ellos existen. Sin que hayan podido dar con ellos, es que pretenden conseguir comunicarse con ellos por medios comunes cuando lo que se necesitaría es elevarse a la altura de ellos. Pero sin ir tan lejos, aquí en Europa tenemos estos seres, hay lugares donde moran. Para detalles véase mi obra Rosa Cruz, de Mauxi, en ella los doy. De manera que para la mayoría de los ocultistas el dominio de los tatuas quedara en buen deseo. Quizás eso sea lo mejor para ellos. Pero si a pesar de todo aún no le fuera dado encaminarse por la senda precisa, difícil será que durante la presente encarnación pase del grado de aprendiz. Pero tampoco es indispensable alcanzar la meta del desarrollo oculto. Hay muchas fuerzas latentes en nosotros que pueden ser útiles al ocultista y que debemos tratar de desarrollar. Busquemos, pues, para nuestros actos, cuando el tatua personal esté en armonía con la vibración macrocósmica y en relación con las demás condiciones astrales. Esto no es útil porque así tenemos tiempo para meditar nuestros actos y nos librará de hechos importunos o extemporáneos. Necesitamos poder reconocer el tatua vibrante y esto lo conseguiremos con el poder de nuestro ojo interno, o sexto sentido que ya hemos descrito en otro trabajo, como asimismo por las relaciones ódicas que llamamos las perlas tatuicas. Para conseguir un modo seguro de reconocer los tatuas debe hacerse la siguiente práctica, lo más frecuente posible. En días claros, hermosos, limpios de nubes, búsquese un rinconcito en un bosque, lejos del bullicio del mundo y acuéstese sobre la hierba. Respírese de una manera rítmica quitando la tensión a todos los músculos apartando todos los pensamientos. Lo que llamamos verdadera concentración. Apartando los pesares por las frivolidades de la vida diaria, debe invadir al alma una tranquila armonía y elevarse el ser a las regiones de la paz del alma. El dominio de los sentidos debe reducirse. Es decir, no debe ponerse atención para oír ni ver nada. Después de haber conseguido esto durante algún tiempo debe mirarse al cielo azul y entonces se concentra el deseo de que venga de lo alto del macrocosmos el tatua dominante. El ojo debe permanecer abierto y evitar el pestañear. El que pestañea mucho, no logra nada. A los pocos ejercicios se verá que en el cielo se producen o hacen ver seres blancos que suben y bajan y este fenómeno aumentará hasta lograr ver las cosas más maravillosas del mundo astral. Si se tiene paciencia, aumentará esta sensación cada día observando los seres siempre más densos. El método descrito en mi libro Rosa Cruz, unido al aprovechamiento de los tatuas, constituye el sistema más sencillo y seguro de conseguir la clarividencia. El discípulo, sin embargo, para conseguir su fin no debe abusar de esos ejercicios, ni grabar demasiado los fenómenos en su mente. Debe verlos al principio sin prestarles demasiado interés. Por otra parte, no debe exponer los ojos a los rayos solares, sino buscar un lugar de sombra. Los ejercicios, más tarde, darán a conocer curiosos efectos de colores en el cielo y esto es una prueba que ya se está cerca de la meta. Después hay que seguir con algunos otros ejercicios para afirmar el efecto. Con la fuerza del deseo puede ponerse uno en relación con el tatua del cielo. El deseo debe ser ardiente, firme, sostenido, no debiendo, pues, acobardar las primeras decepciones. Si ve, por ejemplo, en el cielo un rojo candente, tenemos el Texas tatua. Dejándose invadir por el fervoroso deseo de vibrar en el mismo tatua y esforzando la imaginación para producir las características de este tatua, pronto principia a vibrar en nosotros. El dominio consiste en cerrar repentinamente los ojos. dando el ojo interno, ojo cerrado, el mismo color prueba que hemos logrado nuestro objeto. Para el que no consigue el resultado anterior siempre tiene esa práctica la ventaja de aumentar la vista interna estimulando la clarividencia. Por otra parte, no debemos decepcionarnos por falsos colores, al principio por subcolores o complementarios. Cada tatua contiene los colores complementarios de los otros tatuas que solo son manifestaciones de Akashi y debe estar contenido cada uno de ellos en los otros. La duración del tatuas dominante se manifiesta por un reflejo suave que obra los otros colores. Así, por ejemplo, mientras vibra Bayou en sus 24 minutos tendremos primero Bayou con Akashi como complementario. Después Bayou. Bayou, Prithvi, por último, Bayou Apas, pero siempre se verá más claro Bayou. Esto es importante en el uso práctico de los tatuas. La acción pura de Prithvi. El que quiere lograr algún asunto financiero en el tiempo de Prithvi, debe elegir al Prithvi Apas, es decir, los últimos 5 minutos del Prithvi Tatua. El que quiera curar resfriados en los tiempos de Prithvi, debe esperar el momento de Prithvi Tejas. Para comer elíjase Prithvi. Para bañarse Tejas, Prithvi. El Tatua complementario puede, pues, ayudar o debilitar el efecto del Tatua base. El discípulo verá el tatua base por su color impregnado del otro que sigue o como envuelto en una aureola del complementario. La presentación de los tatuas es individual en cada sujeto y el modo como lo ve un ocultista no puede servir de norma al otro. Es un asunto meramente personal. Ahora, el que se ejercita en estos experimentos y ha logrado su objeto duradero, podrá observar a sí mismo la producción de los tatuas en otras personas. Con ayuda de estos ejercicios o prácticas preliminares, ya despertado el sentido tatuico, es fácil ver los efluvios de su propio tatua en la región del plexus solar, y poco a poco se logra ver lo mismo en otras personas. Al principio, solo se debe experimentar esto en personas de su relación. Esta facultad se llega a adquirir a tal grado que al mirar a cualquier persona se puede conocer el tatua dominante. Que esta facultad es de un beneficio inmenso en las relaciones con nuestros semejantes, es fácil de comprender. Cuando se trata de un hombre que vibra en Tejas, tendremos que tener mucho cuidado para no provocarlo. Debemos tratarlo con todas las atenciones posibles. No admitiremos ninguna discusión acalorada, puesto que Tejas provoca las disputas agrias y las discordias. Si lo vemos vibrando en Prithvi, nos sería inútil llevarle a una discusión profunda, pues ese tatua no se presta para ello. Empero, si busca en su persona justicia, la encontraremos dispuesta. Igualmente si hay que conciliar viejas rencillas. Si tiene que arreglar algún asunto de dinero, cuando el contrincante vibra en Bayou, débese tener mucho cuidado, porque Bayou trae engaño, intriga y mentira. No hay espacio aquí para dar todas las prácticas que deben anteceder a los ejercicios tatuicos. Por eso recomendamos la obra anteriormente citada. Las prácticas descritas en Mi Rosacruz forman un sistema comprobado para un desarrollo metódico que desenvuelve todas las facultades poco a poco y que llevan a cada discípulo al fin deseado. Aun cuando no se llegue a dominar los tatuas, el hecho de reconocerlos y ver al tatua vibrante en sí mismo y en otras personas es una facultad bastante importante, inmensamente útil y provechosa para recompensar los sacrificios y poder así evitar muchos males, como al mismo tiempo procurar inmensos bienes.